Estás escuchando esmiradio.es.
De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Hijos de la Luna, con José Luis Mateo, aquí en esmiradio.es.
Hola, molt bona nit, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hijos de la Luna. Un espacio que se emite en directo a través de esmiradio.es de lunes a viernes desde las 9 y hasta las 10 en punto de la noche. También estamos contigo los fines de semana revisitando los programas emitidos durante la semana, en este caso dos horitas, desde las 9 y hasta las 11 de la noche. Estamos en riguroso directo, pasa en este momento un minuto de las 9 de la noche. Me encuentro acompañado en un principio por mi querida compañera María Tortosa. María, muy buenas noches.
Buenas noches, principio.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
Principio.
¿Principio?
Como has dicho, en un principio.
Ah, en un principio, y en un final, y en un medio.
Y en un medio, y en un intermedio.
Bueno, ¿qué noche más especial que tenemos hoy?
Sí, especialísima.
Especialísima.
Sísima.
No sé si tú viviste el fenómeno fans.
No, sí lo sabes, no. Lo voy a decir, no, lo voy a decir directamente, es que...
Pero lo has conocido perfectamente.
Sí,
hombre, sí, sí, es una pipiolina.
Soy una pipiolina. No, yo tengo que decir que soy del 76.
¿Del 76?
Claro. A mí me pillo el fenómeno fan, pues fíjate, 6 años después...
Yo soy de 1965, claro, y no acepto rimas.
No, pues entonces tú no te escapas esta noche, porque a ti te cogió de lleno. Pero tú aquí sin moverte. Pero yo, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas. No es que las he aprendido, es que he conocido muchos detalles y muchas cosas de esa época, que a mí me pillan un poquito de lejos, sí. Pero sí tenía referencia, como no, forma parte de la historia musical de España, y como no voy a tener referencia, a mí la música me encanta.
Te encanta la música.
Me encanta.
Te encanta la música y te encantan los guaperas.
También. Sí, 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 los guaperas, vamos, guaperas.
Porque
pero...
es que el fenómeno fan, sí, fans, comenzó...
Está relacionado con...
Fíjate que nos hemos puesto solemnes porque hemos bajado la sintonía del programa.
Claro.
Pasan 2 minutos 47 segundos de las 9.
Sí.
Estaba muy ligado al tema, no te rías, María,
no.
Estaba muy ligado al tema también de que, a ver, los cantantes, eran guapos.
Sí, es que el fenómeno fans yo creo que ha sido eso, ¿no? Chicas, fans, y chicos guaperas encima de los escenarios.
Esta era la clave.
Ahí voy.
Esta era la clave.
Ahí voy. Entonces el fenómeno fan, que ya existía en aquellos momentos... Que algunos de los padres, que creo que serían los más privilegiados, seguro que empezaron a alucinar viendo a Marisol, ¿ves? Que ya hablamos de una chica encima de un escenario.
¿Marisol?
Marisol.
Pero te estás yendo muy atrás.
Claro, pero a los inicios. ¿Inicios? De los fans, de sí, los fans. O sí, el dúo dinámico, que
el
eran
duodinámico.
Dos chicos con las mujeres abajo chillando y tirándose del pelo en directo. Y todos recordamos aquellas imágenes de chicas, pues estas chicas volviéndose locas ante la llegada de los Beatles, por ejemplo, a Madrid y a Barcelona en 1965. Pero no nos engañemos, porque aquello todavía fue muy minoritario.
Pero ahora voy yo a la parte. Es que tuvimos que esperar hasta finales de los años 70, concretamente a principios de los 80, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, para que el fenómeno fan fuera algo mayoritario en nuestro país. Cuando digo nuestro país, con que nos escuchan desde muchos países, gracias a Dios, hablamos de España. Entonces sí, con el empeño de emisoras de radio como los 40 principales, entonces bueno, que era la SER, ¿no? Sí. En este caso desde aquí, desde Radio Barcelona, en Madrid también. Programas de la televisión como Aplauso, José Luis Ulibarri, Fradejas, Nacho Dogan, que en paz descanse, y revistas como Super Poppy. Fans, es que digo así fans porque tuve el gran honor de formar parte del equipo con Magda Bonet, José Luis Martín Frías, Berta Yebra, bueno, todos los que andábamos por allí, ¿no? Ahora que he hecho la publicidad de fans, bueno, llegaron los primeros guaperas, que aquí vamos a parar.
Claro.
Y aquello, yo era la espinita pop, Entonces escribía la Espinita Pop.
Espinita. Pero bueno, ya que tendrás que contar por
no,
qué.
No, pero el programa no va de mío. Y a ver, y aquello fue todo un fenómeno de masas entre las jovencitas. Dime con cuántos de estos empapelabas las carpetas del cole. Y ahora estoy hablando con las oyentes, no estoy hablando contigo. Dime de con cuántos de estos artistas empapelabas tus carpetas del cole, pero por favor, prométeme que no vas a gritar, mientras estás escuchando lo que vas a escuchar a continuación.
Es verdad, ¿no? Pero ves, yo eso de empapelar las carpetas sí lo he hecho. O sea, esa afición de empapelar las carpetas del colegio y tal, con las fotos de lo que seguíamos, o de los fans, o de nuestros cantantes preferidos, yo también lo he hecho. Y podemos empezar, por ejemplo, a recordar pues un ídolo que fue de las quinceañeras de finales de los 70, un jovencísimo Leif Garrett, por ejemplo, que arrasó con una melena rubia rizada. Iba a decir, melena rubia rizada y sus toreras de cuero. Que eso, bueno, era una pasada para aquella época.
Ay, Dios mío. Dios mío. Sigue, 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 María, sigue, sigue, sigue.
No, no, bueno, hay que decir que para Leif Garrett las chicas, bueno, no tenían ojitos que ningún otro chico que no fuera Leif. O sea, era ver a Leif en el escenario y vamos, aquello era una locura.
Una locura, ¿verdad? Oh, locura fan, sí, además sana, locura sana.
Sí.
Pero te voy a decir, María, que parece que la melena rubia era lo que las volvía realmente locas. Y en ese sentido, Leif Garrett tuvo que compartir portadas de muchas carpetas con otro. Con el danés Mike Tramp. ¿Te acuerdas de Mabel? Mike Tramp, que muy pronto se convirtió pues en otro sex symbol de la época con el grupo Mabel.
Y digo yo una cosa, que porque nos vamos a ir para afuera, si aquí en España también teníamos nuestros propios guaperas.
Ahora ya te vas acercando más a lo que está esperando todo el mundo, que dicen, a ver si empiezan ya, porque...
Exacto, no, pero bueno, que hay que decir también que aquí la industria discográfica a partir de los 80 se puso las pilas y dijo, aquí tanto afán y tanta fábrica sexy, hay que poner en España lo nuestro. Y para recordar lo nuestro, podríamos hablar, por ejemplo, de Pedro Marín, con su primer disco que dio en el centro de toda Diana, yo creo. Y pues éxitos como, por ejemplo, Que No.
Que No, que lo acaba de actualizar ahora en su nuevo trabajo discográfico. Exacto. El próximo lunes, Pedro Marín aquí en esmirradio.es.
Que tendremos el honor de tenerlo.
Sí. Y la otra canción era...
Aire.
Aire.
Bueno, no estamos para cantar aquí, María. Aire, y que todavía todos recordamos, ¿verdad?
Pues sí, todos recordamos. Además, bueno, Pedro no ha dejado de sacar trabajos discográficos y como has dicho, José Luis, el lunes lo tendremos aquí para hablar con él.
Y también tuvimos aquí en el programa Hijos de la Luna, tuvimos que me lo quiero un montón también, a Juan Carlos Ramos Vaquero, que con este nombre quizás lo tenía un poquito difícil para triunfar, así que mucho mejor como Iván, ¿eh? Gran parte de su éxito se lo debe al gran Joaquín Luqui, que en paz descanse también, y a Tony Genil. Sí, 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 alucina, sí, sí, he escuchado bien, que apostaron por él desde el primer momento. Bueno, eso y los 7 millones de pesetas que se gastaron en la promoción de su primer disco. Todo un pastón en aquella época, se dice, ¿no?
¿Eh? O sea, se dice pronto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y eso sí, la portada con la pajita en la boca, eso no
tuvo. Yo creo que
precio.
Eso ya valía los 6 millones de pesetas.
Eso ya, vamos.
Eso.
Bueno, y a todo este recordatorio que estamos haciendo del fenómeno fans, muy comprimido, porque lógicamente estaríamos hablando horas y horas, de pronto llegaron ellos.
Estás escuchando esmirradio.es.
Hijos de la Luna, con José Luis Mateo, aquí en esmirradio.es.
We'll be right back. Mira que me van a saltar las lágrimas acordándome de estas canciones, de verdad, ¿eh?
Sí, uno... es que además, bueno, mira, como él es mi música, ¿no? Recordando. Toda la música tiene su momento.
A ver, que estamos escuchando a Chani Chedi. ¿Cuánto nos hicieron soñar en aquella época?
Pues sí.
¿Cuánto nos hicieron soñar? Y te voy a decir, a chicas, y en este caso a chicos, porque yo era chico entonces y lo sigo siendo, bueno, ya soy más mayorcito, uh-huh. Y me siguen haciendo soñar. Canciones preciosas como este Dame tu amor.
Y hay que decir que hablando de los fans, estábamos hablando antes de los guaperas rubios, pero no hay que dejar a los guaperas morenos. Que aquí yo creo que tenemos uno de los guaperas morenos. Creo, ¿no? ¿Era moreno o era el rubio?
Moreno.
Juan Carlos Martínez Garrido, muy buenas noches, Chani Chedi.
Muy buenas noches a todos.
A ver, ¿Chan o Chedi?
Yo soy Chan, Juan Carlos, y ante todo daros las gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Gracias
y...
a ti, por favor. No sabes lo feliz, a mí personalmente, que me estás haciendo en este momento.
Ya llevamos un rato hablando, no lo hemos pasado muy bien, así que sigamos pasándolo bien.
Sí, sí. Bueno, cuando dice que llevamos un rato hablando, es que llevamos desde las 8 fuera de antena hablando y al final le he comentado... Juan Carlos, María, vamos a dejar de hablar porque luego no vamos a saber qué decir. Porque, no, pero seguro que tenemos para horas. Para
tema para rato.
Juan Carlos, yo es que, sinceramente, mira, lo voy a decir claro, no sé por dónde comenzar. Y yo, es que de verdad, no sé por dónde comenzar porque hay tantas vivencias. Han pasado muchos años. ¿Cuántos han pasado?
Treinta y tantos años. Pues empieza uno por el principio. Nosotros... ahora que dices que te has emocionado, igual yo, o sea, yo me emociono también haber oído a los nombres que has nombrado hace un rato, las canciones que habéis puesto, porque claro, son canciones de mi época que las viví muy propiamente y la verdad es que fue un momento de nuestra vida bastante importante y con mucha ilusión y mucha intensidad también, lo vivimos.
¿Qué recuerdos así, el decir, bueno, me quedaría con este detalle o con esta vivencia? Ya sé que son infinitas. Bueno,
sí, es verdad que nosotros, aunque tuvimos una carrera no muy extensa, pero sí fue muy intensa.
Muy intensa.
¿No? Y hombre, anécdotas hay y tenemos un montón.
Yo es creo que resumir,
cada,
yo creo.
Cada día siempre había algo nuevo. Por lo que uno se acostaba y decía, ay, qué bien lo he hecho, qué bien lo he pasado, qué bien he tenido una buena compañía, o sea, fue todo muy, muy bonito. Entonces, yo entiendo que para mí lo más significativo fue el debut.
Principio de Chani Chedi.
El debut de Chani Chedi fue espectacular, no por nosotros, sino porque en el momento que estábamos viviendo lo requirió. O sea, estamos hablando... de un movimiento en aquel momento fans,
muy nuevo también, ¿no?
Que estaba empezando, fue aquí en Barcelona,
sí.
O sea que de hecho aquí yo creo que fue el sitio donde más se vio el movimiento fans. Y bueno, ya te digo que el principio, estamos hablando de a principios del año 79, pues nosotros salimos a un escenario como novatos.
Pero que era un festival.
Era un gran festival que en aquella época, si os acordáis, sobre todo tú, José Luis, te acordarás que en aquella época lo que sí que se hacían eran grandes eventos, festivales
donde se juntaban varios cantantes.
Juntaban,
¿no?
Muchos cantantes y sobre todo mucho público. O sea, estaban muy bien montados, muy bien organizados, la verdad. Yo recuerdo que casi en ningún sitio pasó de nada. Sí. Todo fue felicidad y diversión, ¿no? Y bueno, pues yo la primera vez que actuamos como Chani Chedi, antes ya habíamos actuado de otra forma, pero como Chani Chedi, pues nuestro primer concierto había 10.000 personas delante. Claro, era por nosotros.
En el Palacio de los Deportes de Barcelona.
Sí.
En Montjuïc.
En Montjuïc. En Montjuïc.
Y había...
¿Y te acuerdas del festival, quién lo presentaba?
Pues seguramente, y no espero que nadie se lleve...
Porque no, hemos nombrado a grandes protagonistas, claro, sí, sobre todo de la zona de Madrid, sí. Joaquín Luqui, bueno, sí, la zona de Madrid.
Bueno, hay que decir que sí, Chan y Chevy son de Madrid, ¿no?
Claro,
son,
y Joaquín Luqui, bueno, Cadena Ser, 40 principales, sí, y muchos otros, ¿no?, que dieron vida. Aquí en Barcelona, Charlie Diego, también en Radio Barcelona, sí, recuerdo, Tony Guerrero, Pepe Antequera.
Albert, decir, Maya estuvo también.
Albert Maya, por supuesto, sí. Y es que, mírame, si ya no nombro a alguien, por favor, que me perdone, sí, pero sí, bueno, es que había muchos, pero sí que es verdad que como en todo, ahora no estoy diciendo ni mejor ni peor, sino, claro, diferente, había quien a lo mejor sobresalía más, hablo de la radio, ¿no?
Y yo te digo, vamos, directamente aquí el que nos dio paso a este mundo maravilloso de las fans fue Mateo Fortún.
¿Mateo Fortún?
Mateo Fortún, sí, sí. Fíjate.
¿Sabes, pues, que yo tengo grabada la voz de Mateo Fortún?
Sí.
Una mañana más y te has vuelto a marchar rápido, corriendo, sin un simple adiós.
¿Qué recuerdas?
Y ahí me quedo, en este rincón que tú misma me asignaste, en tu propia habitación.
Él es Mateo Fortún, sí, sí, pero seguramente lo vamos a recordar más cuando encendíamos la radio, el transistor, porque entonces es que...
Sí.
Aparecían los primeros cassettes, aquellos radiocassettes, ¿eh? Y el que tenía un radiocassette estéreo ya era increíble. Y por la noche sonaba esto.
Radio Juventud.
Y ahora voy a recordarte cómo anda la clasificación general en nuestras votaciones. Paparrita de España.
¡Paparritas!
Sexto lugar, el grupo Mabel.
Bueno, esto era una cita que teníamos todas las noches. Y ahora volvemos. ¿Qué recuerdo tienes de Mateo? Ya que lo has nombrado, ahora seguiremos con lo de vuestra primera actuación, la de Chan y Chevy. Pero ¿qué recuerdo tienes de Mateo de aquella noche?
Nosotros siempre hemos dicho que...
Porque era vuestra primera actuación.
Sí, sí, nuestra
y de pronto os sueltan allí.
Sí.
17 y 18 años, ¿no?
Yo tenía 17 años recién cumplidos. Recién cumplidos, o sea, venía de los 16.
Venía de los 16.
Y recuerdo que bueno, yo de Mateo siempre lo hemos dicho. Para nosotros Mateo Fortún, siempre hemos sentido como si fuera un hermano mayor, que nos cuidó. O sea, era una persona bastante importante en nuestra vida musical, fue una persona que desde el primer momento nos quiso, nos tomó cariño y nos cuidó. Y eso para un chico de 17 años y otro, mi hermano tenía 18 en ese momento, pues... pues nos llegó al alma. ¿Ah, sí? Y le tenemos cariño impresionante, aunque hace muchos años que no hablamos con él, pero claro.
Y en la así que en esa primera actuación de Chan y Chevy en Barcelona, en un festival de los organizados por Mateo Fortún, digamos que era la primera actuación de Chan y Chevy, uh-huh, os soltaron allí y encontrasteis como el alma protectora en sí, la persona de Mateo, ¿no? Y Mateo Fortún, ¿qué encontró en Chan y Chevy? Mateo, buenas noches.
¡Ey! Buenas noches, gente.
Buenas noches, Mateo.
Me habéis puesto la carne de gallina, no, coño.
Y todavía
está de gallina.
Buenas noches, Mateo. Bueno, para mí, no te conozco personalmente, soy María Tortosa, compañera de José Luis Mateo.
Ajá.
Me hubiera gustado conocerte hoy en persona, pero bueno, no ha podido ser. Espero poder tener la oportunidad de poderte darte un abrazo un día de estos.
Y yo también, yo antes que nada quiero agradeceros la atención que habéis tenido en dejarme participar.
Hombre, por favor.
En este encuentro con gente a la que, como bien decían, yo siempre aprecié mucho por su bondad, por su generosidad, por su disposición y porque... Claro, bueno, hablabais de mucha gente de los fans de los artistas, pero en realidad muchos de los nombres que habéis mencionado, y lo digo con todo el respeto, tampoco estuvieron tanto por la labor, que quede claro.
Claro, no, pero bueno, ha sido también querer hacer un poco de resumen, porque sí que es verdad que hubieron muchísimos cantantes.
sobre todo aquí en España, porque sí que hemos mencionado pues de fuera, y casi al final hemos dicho, ¿no?, que aquí en España también hemos mencionado a Pedro Marín, porque bueno, viene el lunes precisamente a nuestro programa también y nos presentará su trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que aquí en España siempre hemos tenido muy buena música, y mira, si de algo, por ejemplo, nos quejamos con los artistas que vienen, es que cuando miramos atrás, muchas veces nos olvidamos de que en España hemos tenido muchísimos buenos músicos y muy buena música.
Sí, pero en lo que yo estoy, espera que se me escucha raro ahora,
en lo que yo estoy muy de acuerdo con Mateo, y creo que vamos en el mismo, en la misma línea, es que siempre han existido los que le levantan la liebre y están los que la cazan, sin haber trabajado nada, ¿no? Mateo para mí siempre ha sido el creador. Ha sido el creador. A ver, el fenómeno fan vino por Mateo.
Se me va vuestra voz, ¿eh?
¿Se va? ¿Ahora nos escuchas mejor?
No
escuchas mejor.
Antes os oía...
¿Ahora nos escuchas mejor?
Ahora sí. Sí, gracias.
Pues decía que, bueno, pues esto, ¿no? Los que lanzan la liebre y luego están los que están esperando para recogerla sin trabajar,
sí,
¿no?
Sí.
Y que por aquí va la cosa un poquito, ¿no?
Sí. No, pero yo, esta gente joven, y quiero desde aquí saludar muy especialmente, ya que esta noche están aquí, sino todos, casi todos, a Chani Chevi, porque fue una gente, como os decía, muy generosa, muy sencilla y muy entregada, ¿entiendes? Y en aquella época era muy importante ayudar a esta gente joven. Y no siempre se hacía. Quiero decir que había gente pues que se mostraba indiferente y tal, pero que yo creo que debería de haberse tenido más en cuenta, porque probablemente de haberse hecho así habrían quedado muchos más artistas de aquellos jóvenes en una situación mejor ahora. Hubieran podido escalar, aprender más todavía, ganar en experiencia, pero cuando se dejó un poco el tema de fans y un poco de la gente joven, lamentablemente todo desapareció demasiado rápido.
Claro.
No sé si estáis de acuerdo, pero... Sí. Es que hay que estar con el mazo dando, ¿eh?
Bueno, sí, es que una de las preguntas que yo tenía incluso preparada para Juan Carlos era por qué ese corte, ¿no? Porque ahí hay un corte, que es lo que dice ahora Mateo, que yo, por ejemplo, Mateo, y perdóname, que es que yo no vengo de esa época, yo soy un poco posterior, pues vengo de una generación en la que a lo mejor hay muchas dudas, ¿no?, sobre aquella época, de decir, bueno, ¿por qué muchos grupos o muchos dúos o muchos cantantes que tuvieron un gran éxito o que tuvieron una buena carrera o que empezaron con una buena carrera, llegó un momento en el que se acabó? O sea, y no se sabe muy bien, o yo por lo menos no tengo constancia del por qué se acabó esa carrera o esa trayectoria. Ajá. Y qué pasó ahí, ¿no? Un agujero negro, ¿no?
Como... Sí, como un agujero negro, pues sí. Porque además, ¿qué pasa? Que un cantante joven, nuevo, o unos cantantes jóvenes nuevos que se incorporan con ilusión al mundo de la música y para convertirlo en algo importante para ellos y para tener una cierta notoriedad, toda esta gente va aprendiendo.
Claro.
¿Por qué? Porque cada vez que sacan un disco, pues está más trabajadito, más elaboradito, y todo esto es lo que decía un poco al principio, hubiera configurado que muchos de ellos, si no se hubiera producido este vacío tan tajante, hubieran podido gozar de más aprendizaje, más veteranía y continuar como pasa con otros artistas vigentes a lo largo del tiempo. Y sin embargo, pues fue duro, porque yo cuando ya dejé el tema este, tuve la ocasión de asistir a esta sensación de dejadez de toda una ilusión que se había creado alrededor de la gente joven, tanto a nivel de espectadores, espectadoras, como a nivel de cantantes, ellos, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, pues es una cosa que lo he dicho antes y repito ahora, pero que yo lamenté seriamente, porque muchos se quedaron en el olvido y no tenía por qué ser así, porque tenían suficiente talento aún a pesar de mejorar sus experiencias. Y al no poderse producir esta continuidad, pues bueno, hubo un vacío. Yo quiero decir una cosa, fíjate, yo tengo mucho respeto y cariño como amigo, y porque además es el padrino de uno de mis hijos, Miguel Bosé. Tampoco era un gran cantante cuando salió. Yo me acuerdo cuando se presentó sacó un disco, Miguel Bosé, sacó un disco que le hizo, si recuerdo, Camilo VI, uh-huh. y que no se enteró nadie.
Claro.
Nadie, pero casi, bueno, casi nadie, ¿no? Y sin embargo, luego cuando de golpe se le prepara bien, se pone todo en su sitio, es cuando aparece en televisión con el pañuelo detrás del tejano, con las bambas,
claro.
Y por allí empieza a verse ya una capacidad que no tenía en el primer disco.
Claro.
Y aquí ha faltado más confianza con la gente joven.
Claro, pero bueno, eso supongo que sería, pues, quizá a lo mejor lo que pasa ahora, pues, en otros ámbitos, ¿no? De la cultura, pues, que o es estar en el lugar exacto, en el momento exacto, o es que tengas eso, ¿no? El toque de gracia de que alguien se fije en ti y diga, bueno, yo a esta persona o a este cantante o a este grupo lo voy a convertir en un producto comercial, o les voy a dar esta oportunidad, voy a apostar por ellos, voy a invertir dinero en ellos, les voy a dar una imagen y los voy a hacer subir, porque unos sí y otros no, ¿no?
Yo, de todas maneras, tengo que decir que forma parte de cómo no, de mi vida,
claro.
De una manera muy apasionada, porque pasaron muchas cosas inesperadas, de empezar un programa de media hora en Barcelona por la noche, acabar dos horas y prácticamente cubriendo toda España. Aquello te emociona, te hace vivir unas experiencias que yo jamás había previsto.
Claro.
Y para mí fue tanto más apasionante que lo fue para todos los que participaron allí. Y siempre lo recordaré. Y es más, es que cada día, o casi cada día, también hoy, me encuentro en un sitio, en un, no sé, en un banco, en un bar, en una tienda, ¿no? Siempre aparece una paparrita. Viene allí tímidamente y tú eres el Mateo. Pues sí.
Has dicho una paparrita, no has dicho un paparrita, ¿eh, Mateo?
No, porque era, bueno, porque eran paparritas en general.
Ah, paparritas. Te he dicho una.
Tú porque eres muy joven. Pero eran paparritas. Eran paparritas. Todos eran paparritas.
Sí, 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 yo era una paparra. Yo mismo me decían, eres una paparra. Una paparra.
No, pues
yo ahora que está aquí, yo recuerdo una cosa de Chani Chevy. Una imagen que tengo grabada en mi cabeza, de una fiesta mayor que hicimos en Gracia, organizada entre programa y Radio Juventud. Y estaba la foto que tengo, están los dos en el escenario y una entrañable persona de radio que ya nos dijo adiós y que quiero evocar aquí también, porque ella también estuvo aquel día y estaba también en la foto, que es Odette Pinto. Yo no sé si se acuerdan.
Sí, hombre, sí. Que si nos acordamos, la gran Odette Pinto.
Había una foto que yo tengo aquí en casa, ¿no? Ahí la tengo, y están los dos, Jan y Chevy, y está ella también en el escenario cuando se presentaron e intervinieron en un programa de la Fiesta Mayor de Gracia de Barcelona. Yo no sé si lo recuerdan ellos, supongo que sí.
Yo ahora mismo recuerdo la imagen, pero tengo tantos recuerdos de aquella época que me es difícil saber si era la fiesta de Gracia o en otro lado. Pero vamos, sí recuerdo a Odette perfectamente. La verdad es que siempre que veníamos a Barcelona, que era continuamente, estábamos contigo, siempre pasábamos cada noche, como se suele decir, por tu programa. Llegamos a cantar incluso alguna vez en directo en tu programa con... yo recuerdo una canción de los Beatles, que nosotros hemos sido siempre muy muy fans de los Beatles, Across the Universe y tal, y creo que hacíamos que pudimos participar de ese gran programa y gracias a Mateo, gracias al programa, pues nosotros vivimos seguramente los años más felices de nuestra vida profesional, ¿no? O sea que...
Juan Carlos Martínez Garrido de Chan y Chevy, Chan. Para los amigos, está hoy aquí en esmirradio.es. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a nada más y nada menos que a Mateo Fortún, el gran maestro de ceremonias de toda aquella época fan. Juan Carlos, te quería hacer una pregunta. Lo que hablábamos fuera de antena antes de la anécdota de la primera vez que tocaste guitarra fue en este festival.
Sí, sí,
Mateo, escucha lo que te va a decir Juan Carlos de lo que ocurrió aquella noche en tu festival.
Dime, dime.
Bueno, mira, recuerdo perfectamente, era el primer festival fans.
Ajá.
5 de mayo de 1979. Y coincidió justamente con nuestro debut. Yo recuerdo llegar a Barcelona, bueno, como les comentaba antes a José Luis y a María, nos metieron en un avión, iros a Barcelona que vais a debutar. Y recuerdo, bueno, pues, bueno, a ti te conocimos en el Hotel Princesa Sofía antes.
Ajá.
Y nos desplazamos al pabellón de deportes. Yo nunca lo olvidaré, cuando tú presentabas a Chani Chevi. Hacías el clásico, la cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, tal, y Chan y Chevi, yo me acuerdo que cuando se abrió el telón, nos encontramos mi hermano y yo delante de 10.000 personas, o sea, la adrenalina subió lo que tenía que subir y más. Estaba realmente la gente entregada, es verdad que eso sí, eran muy agradecidos, todo el público era muy agradecido en aquella época. Lo pasaban bien y se les notaba que lo pasaban bien. Y pues me acuerdo que la anécdota importante, graciosa, era que nosotros teníamos tanta adrenalina que al salir con nuestras guitarras, en aquella época utilizábamos guitarras eléctricas, bueno, cantábamos, era una actuación en playback, quizá por ello pasó lo que pasó, que una vez que terminó la canción, nosotros cantábamos Quiero Ser Yeye, que fue nuestro primer single, y creo recordar, cuando acabó la canción y nos miramos las manos, las teníamos totalmente ensangrentadas de la adrenalina y de aporrear perfectamente la guitarra sin... Bueno, y me acuerdo pues eso, que a partir de aquel día, bueno, conocimos a Mateo, tú hiciste promoción anterior y se notó perfectamente, porque la gente nos cogió desde ese día, yo creo, con mucho más cariño, pero el cariño ya venía de tu programa y de lo que hiciste con nosotros. Así
ya,
que...
pero fíjate, yo lo agradezco mucho, de verdad, pero en el fondo, si no hubiera sido por todos vosotros, yo allí no hubiera pintado nada, quiero decir, que el programa Las Paparritas y los que logramos proyectar en toda España funcionó por el empeño vuestro en cantar, por la aceptación de la gente joven que andaba buscando un programa que se dirigiera especialmente a ellos, sí. Y que nosotros adornábamos a veces también buscando fuera de España a cantantes jóvenes también para incorporarles, y para potenciar más si cabe un interés de la gente joven que había hacia jóvenes como ellos, prácticamente casi, que le aportaran las canciones y que les hicieran felices.
Sí, de todas formas, Mateo, tú fíjate que yo lo que vivimos mi hermano y yo, José y yo, no era lo mismo, por ejemplo, venir a Barcelona que estar en Madrid, en mi ciudad. O sea,
curioso, ¿no?
Sí, sí, no era lo mismo... puesto que aquí en Barcelona, algo tiene que ver Mateo en eso. Quiero decir que al final tú aquí llegabas, yo recuerdo, yo pasear por las calles de Barcelona era difícil, porque siempre había, aquí las fans estaban totalmente organizadas y no necesitaban redes de internet, ni necesitaban móviles, ni nada, o sea,
ni WhatsApp,
si yo me iba a Radio Juventud de Barcelona, allí estaban. Si me iba al hotel, iban allí. O sea, era una cosa...
Sí.
O sea que, y eso no pasaba en Madrid. Luego, sí es verdad que empezó, como hemos dicho antes un poco, las ciudades se iban uniendo al movimiento que había comenzado aquí. Yo estoy convencido que bueno, pues porque realmente las fans se organizaron ya no solamente localmente, es que se organizaron nacionalmente. O sea,
claro.
Sí, no, porque incluso las más sorprendidas de toda esta historia fueron las compañías de discos.
Sí, sí, sí. Sí,
porque
sí.
Las compañías de discos, acabo de decir, y ahora es un buen momento para hacerlo, fíjate, los Pecos, el disco que sacaron, el primer disco, la compañía de discos ni creía en el disco. Y se empezaron a preocupar por los Pecos, ¿sabes cuándo? Cuando llevaban vendidos 20.000 discos.
Sí, sí.
Y esto mucha gente no lo sabe. Pero quiero decir que los fans fueron los responsables de todo esto. De este apoyo a los artistas, de ir a las emisoras para apoyarles, para que pudieran aumentar su popularidad. Todo esto fue una cosa espontánea, en principio. Pero ya te digo que sepas que los Pecos, sí, el primer disco, pues nada, se vendía solo, porque eran las fans, en el caso concreto de los Pecos, sobre todo eran también chicas, las fans les gustaban aquellas canciones y no necesitaban de ninguna cosa especial. La compañía no se preocupó en el principio.
Sí, sí.
Y repito, la compañía se preocupó cuando se dio cuenta y dijo, oye, tú, que aquí llevamos vendidos 20.000 discos. Sí. Pues sin hacer nada, se han vendido 20.000 discos, estoy apoyándolo, y ahí empezó.
No, ahí se unieron, vamos, unieron.
Mateo, que le dijeran ahora cualquier compañía de discos, hoy en día, en el año 2013, que vas a vender 20.000 claro. discos, que vamos, te ponen un monumento.
Vamos. Sí, no, pero quiero decir que las compañías de discos, en lugar, es mi punto de vista, en lugar de ser las promotoras de este movimiento, reaccionaron cuando este movimiento ya lo habíamos puesto en marcha. O sea, no te creas que desde el primer día se pusieron allí al lado. No, pero, no.
Fíjate, Mateo, que yo, por ejemplo, que ya te he dicho antes que vengo de una generación diferente, ahora te estoy escuchando muy atentamente y no dejo de pensar que hoy en día mucha gente que nos esté escuchando de otra generación, incluso posterior a la mía, más jóvenes, estén escuchándote también y digan, bueno, pero es que eso se ha presentado, ¿no? Que los fans son siempre los que hacen que un cantante o alguien, ¿no? O que una discográfica quiera apostar por alguien. Pero es que estamos hablando de una época en la que, como ha dicho Juan Carlos, o sea, no existía ni el internet,
no,
ni...
No, claro, bueno, claro, esto era completamente diferente.
Exacto, ¿no?
Evidentemente que sí, porque la radio era algo excepcional, era algo mágico. No como ahora, que ahora pues normalmente hay muchas formas de participar, de intervenir, de entretenerse. Y antes la radio tenía casi con una prioridad total el dominio de la comunicación.
Claro.
Y bien que lo hacíais porque se notaba en todos los sitios donde íbamos,
bueno,
los artistas,
está, ¿no? Claro.
Llenos.
Ahí está, ese trabajo.
Estaban llenos siempre. Y eso era porque se hacía buena promoción.
Exacto.
Y yo estoy muy de acuerdo con Mateo, y lo vivimos en nuestras propias carnes, que las casas discográficas no ponían todo en el asador y se notaba incluso hasta en la celebración de algunos conciertos que hacían ellos. No tienen nada que ver. Claro. O sea, cuando la casa discográfica organizaba un gran evento, no era tan gran evento al final. O sea,
y el movimiento adolescente estaba, en principio, por delante de las compañías discográficas.
Claro.
Estaban apareciendo grupos, bueno, incluso en colegios, en colegios también, entre las alumnas y los alumnos había pues fans de Chenny Chevy, de los Pecos, de Miguel Bosé, de Leif Garrett, de Pedro Marín, ¿sabes? Todo fue surgiendo de una manera prácticamente espontánea, te lo digo en serio.
Claro, pero por eso insistía Mateo en eso, ¿no? En decir, bueno, es que estamos hablando de una época que no nos tenemos que olvidar, que no existía lo que tenemos hoy en día, que parece que eso, ¿no? Que estamos comunicados las 24 horas y que si te dejas el móvil en casa es como si te hubieras dejado la cabeza, ¿no?
Había un nexo de conexión que era la radio. Sí. Eso es importantísimo.
Claro, por eso te digo, algo tendría que haber, pero si hoy en día, por ejemplo, las discográficas, es que insisto en esto por esto, ¿no? Si las discográficas y los cantantes a veces se quejan de que no llegan a donde quisieran con toda la tecnología que estamos teniendo, ahí estamos hablando de una época en España en la que es eso, o sea, insisto, solo teníamos el teléfono en casa y una televisión y una radio, y gracias a la radio pues hemos conocido, ¿no? Hemos tenido cantantes como Chenny Chevy, que lo tenemos esta noche aquí, o como otros cantantes, como dice Mateo Fortuny, y han llegado a vender discos, y han llegado a tener fans, ¿no? Y esas fans han sido en toda España.
No, pero además lo de la radio, es hay un tema que es muy especial, y es que las radios, entonces, la mayoría de adolescentes, de jóvenes, tenían un pequeño aparato de radio.
Claro.
Porque era una cosa que no era muy cara, pero que les permitía, pues, también, en sus ratos de, a lo mejor estaban estudiando, se ponían la radio allí, o les acompañaba, en cualquier caso. La radio era, un objeto tan pequeño, pero al mismo tiempo tan atractivo para ellos, que evidentemente fue muy fácil, porque también no había la televisión que hay ahora, y no había toda la cantidad de cosas, de nuevas tecnologías y todo lo que hay ahora, pues que ya quizás sería más difícil poder aglutinarlos ahora, ¿no?
Se pierde todo, Mateo. Yo creo que tenemos tantas cosas ya que hoy en día nos perdemos en tanta cosa.
Y cuidado, y tampoco no pierdas de vista otra cosa que puede ocurrir. Que el día menos pensado haya otro levantamiento de fans, ¿eh?
Madre mía, ojalá.
¿Me entiendes qué quiero decir? Porque estas cosas son cíclicas, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que no aparecen cuando uno quiere.
No.
Aparecen cuando se producen una serie de cosas que contribuyen, que levantan espontáneamente curiosidad y que hace que haya gente que se identifique con unos y con otros. Sí. Pero que esto es cíclico, seguro, y que esto volverá. Yo estoy absolutamente convencido. El problema es cómo se podrá distribuir con tantos medios que tienen ahora la gente joven. Sí. Porque antes era esto facilísimo. ¿Dónde va? Oye, vete a estudiar a la habitación que ya es tarde. El niño y la niña, cada uno se iba a estudiar a la habitación. ¿Qué coño estudiar? Se metía allí. Estaba un rato que no sabía dónde mirar y de golpe lo tenías metidos en la cama con la radio pequeñita debajo de la almohada.
Claro.
¿Sí o sí?
Sí, de todas.
Mateo Fortuny, al otro lado de la línea telefónica. ¿Quieres decirle algo, Juan Carlos Chan, de Chan y Chevy? Porque vamos a dejar la línea telefónica libre. A ver si podemos recibir alguna llamada, que sé que hay algunas fans
fans
que quieren saludarle. Juan Carlos.
Bueno, pues yo, ante todo, darle las gracias otra vez a Mateo. Sobre todo, decirle que estoy muy contento de haberte escuchado. Saber que...
Igualmente. Saber
que nos recuerdas, como nosotros te recordamos a ti, que,
claro que sí.
Con mucho cariño, y que espero seguir manteniendo contacto contigo.
No, y aparte yo voy recibiendo material vuestro en el Facebook.
Sí, porque estoy muy activo últimamente en el
Oye,
Facebook.
Sí, saludos a tu hermano.
Muchas gracias de tu parte.
Os deseo lo mejor, como a todos los que están escuchando la radio ahora, como a todos los que la estáis haciendo. Y un abrazo bien fuerte para todos.
Venga,
y gracias por pensar en mí.
Mateo, gracias a ti por estar aquí.
Muchas gracias.
Chao.
Nos vemos. Hasta luego. Quiero ser yeye.
Quiero ser yeye. Bueno, pues vamos a dejar libre nuestro teléfono. María, ¿cuál es? Que ya ni me acuerdo ahora mismo. 93...
162...
03...
15...
15... 93... 162... 03... 15... Por si alguien quiere conversar con Juan Carlos Martínez Garrido, Chan...
¿Y?
De Chan y Chevy. Yo antes quiero comunicar que, a ver, ha llegado un mensaje. No puedo ver todos los que hay y los que son, pero hace ya un buen ratito... Estrella Nogales Dorado dice, para Juan Carlos, ¿qué se siente al tener que abandonar tu vida musical con la ilusión puesta para dedicarse a otra vida empresarial? Que esto todavía no lo has contado, pero nos quedan 18 minutos, así que va a tener que ser rápido. Para dedicarse a otra vida empresarial totalmente distinta, ¿cuándo el futuro parecía ser la música? Esto te lo pregunta Estrella Nogales.
Pues la verdad es que se siente, pues bien, yo me sentí bien, lo dejamos como... como vino bien y se fue bien. Y no me arrepiento de nada, estoy muy contento con la vida que he llevado hasta hoy. Y sí es verdad que ahora en estos momentos, cuando oigo mi canción por la radio, oigo a Mateo Fortuny, os oigo a vosotros, y hay gente que pregunta todavía cosas que quiere, que tiene intención de saber, pues me da mucha ilusión. Lo que me da es ilusión y felicidad.
Hola, muy buenas noches.
Hola.
Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién
Manoli?
Hablamos? Manoli, Juan Carlos, Manoli.
Hola,
estáis presentados.
Hola, Manoli.
Hola, ya sabes quién soy.
Sí, te conozco, hija, ya te conozco.
Ya.
Y ¿qué bien. Tal? ¿Qué? Bueno, muy bien, a ver, cuéntame.
Bueno, dinos quién es Manoli y Juan Carlos.
Pues, como he dicho.
Dice, ya nos conocemos, vamos a hablar de lo nuestro.
Pues ya está.
Vamos a hablar de lo nuestro.
Como os he dicho, es que estoy últimamente muy activo en Facebook. Y eso es debido a que hay personas como Manoli que me mantienen activo, porque les gustan las cosas que hacemos, las que decimos,
claro.
Nuestras canciones, algunas que nadie conoce, las ponemos en el Facebook para que los que no pudieron oírlas, las escuchen ahora. Y Manoli es una gran amiga, una buena amiga.
Muchas gracias, sí, sí,
Y la tengo mucho cariño, además.
Manoli, hazle una preguntita a Juan Carlos.
Dime.
Una preguntita a Juan Carlos.
Pues no sé.
No sé.
¿Me has pillado?
Hombre, yo para eso Manoli, estoy. Para eso estoy.
Manoli, ¿no? Te la voy a hacer yo a ti. A ver, ¿cómo es que no tienes una foto con Chalichevi? Si te he visto en tu Facebook que tienes foto con todo el mundo.
Ay, porque me ha costado mucho, mucho. Se me han adelantado mucho.
Cáchela, Mar. Bueno, pues, oye, que muy bien, me gusta mucho tenerte de amiga.
Bueno, ya lo sabes.
Y nada, sigue así que me haces feliz.
Bueno.
¿Eh?
Beso para tu hermano.
Eso, de tu parte.
Y me alegro de que estéis bien.
Muy bien, un beso.
Gracias, Manoli, por llamar.
Venga, un beso.
Buenas noches. Adiós.
Hijos de la Luna con José Luis Mateo, aquí en esmiradio.es.
Cuando estoy contigo, la felicidad en su inmensidad, con solo besarte puedo alcanzar.
Pues fíjate, hemos estado hablando con Mateo Fortuyn, está aquí mi compañera María Tortosa. Tenemos a Juan Carlos Martínez Garrido, Chan, de Chan y Chevi. Y tenemos que elegir entre escuchar sus canciones o recibir alguna llamada telefónica más. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Marta.
Marta, te presento a Juan Carlos, o ya os conocéis también.
Hola, Juan Carlos.
Hola, Marta, a ver, a lo mejor te conozco, pero aquí ya me pierdo un poquito, ¿eh?
A ver, ¿quién soy?
Sí. Bueno, ya empezamos.
O sea que te conozco.
Marta.
Soy una fan tuya de Madrid.
Una fan mía.
De una zona de Alcorcón.
Ah. Ya sé quién eres, Marta, sí. Ya sé. ¿Qué pasa, guapa? Dime.
¿Qué pasa? Nada, ¿ves? ¿Qué tal por ahí? ¿Cuándo os haces un concierto? Que soy una gran admiradora tuya.
Pues hija. Conciertos ya no damos, ¿eh? Ya hace los conciertos ya los dejamos, pero ya sabes.
Privado para nosotros.
Ya sabes que en privado hago mucho porque siempre estoy con la guitarra detrás, así que siempre voy con la guitarra a todos los sitios. Así que sigo cantando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Bueno.
Que quedamos y eso en un bar.
Ah, mira.
En un mesón de esos que te gustan a ti, de los asados, para tomar un asadito.
Pues eso ya sabes que a mí, aunque estoy a dieta, como casi todos los lunes, pero que sí, que me encantan los asados, ya lo sabes.
Vale, pues eso. Venga. Que un beso muy, muy grande.
Venga, igualmente, guapa.
Venga.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Por llamar,
buenas noches. Bueno, que el teléfono de esmiradio.es, nos quedan 12 minutos, si quieres llamar, es el 93-162-0315, y mira, puedes hablar con Juan Carlos Martínez Garrido, alias Chan, de Chan y Chevi. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Soy Rafael.
Rafael, aquí está Chan, aquí está Juan Carlos.
Hola, Rafa.
Bueno, estoy emocionado oírte.
Y yo a ti, Rafa, que te conozco también.
Ah, ¿me conoces?
Sí, sí, te
conozco. No lo sabía.
Sí, sí, te acabo de conocer. ¿Eh?
Bueno, solo decirte que yo soy de los fans número uno.
Sí. Bueno, no sé si me va a dejar decirlo, pero es que es mi compañero de guitarra.
Ah, tu compañero de guitarra.
Hace mucho que no tocamos juntos, pero algunas veces hemos ido a tocar a ciertos sitios y él me ha acompañado, o yo le he acompañado a él, y hemos estado pasando varias horas, cantando.
Cuando dice horas, ha puesto una cara cuando he dicho, pero horas,
Ya quisiera yo mucho ver lo que hacemos nosotros.
Bueno, y además, ahora que hemos conseguido un equipillo, pues podemos seguir en la... Pues
claro que sí, Rafa, cuando quieras.
En la línea.
Cuando quieras. Sí.
Ya nos avisaréis para anunciarlo aquí, que os vayan a ver.
Claro. Sí, sí.
En cualquier caso, daros la enhorabuena por el programa, a vosotros los que estáis con Juan Carlos, y a Juan Carlos, pues, también la enhorabuena por su éxito de siempre, que perdura en el tiempo, como se está demostrando ahora.
Qué gran persona eres, Rafa. Muchas gracias, muchas gracias.
No os quito tiempo por si hay otra llamada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Bueno, es que yo, Juan Carlos, una cosa de las que te quería preguntar es, bueno, Chani Chevy llega un momento en que ya no sigue musicalmente,
sí, sí.
Pero la música, por eso. Lo que estoy oyendo, ya ha formado parte de tu vida siempre y siempre va a formar
la
parte.
La música de sigue siendo lo principal, quitando la familia, los amigos, ya sabes, ¿eh?
Claro.
Pero vamos, lo que es lo principal en mi vida, me encanta la música, sigue encantándome, y como decía antes, y es verdad, yo no salgo de casa sin la guitarra, como se suele decir. Entonces, sí es verdad que cuando toca en un sitio, yo voy, oye, ¿has traído la guitarra? Sí. Y salgo y canto.
O sea, que eres de los espontáneos,
sí,
que,
sí,
que vas con la guitarra,
no me da,
a cuestas, que digo yo.
No me da cansancio, o sea, no me cansa, no me gusta. Y sigo... Y hoy no me he traído
no,
la guitarra,
es que
porque
sí,
he venido en el AVE.
Pues hoy no te la he visto. Como no te la he guardado, claro, en el bolsillo, hoy
es
no
que
te la veo.
Hemos llegado en el AVE. Y en el AVE no me apetecía a mí con la guitarra a cuestas.
Ya te veía todo el camino de Madrid a Barcelona con la guitarra.
Así
digo,
que...
Ha
dicho, pero sí, yo sigo cantando, me gusta. Tengo algunas composiciones incluso, o sea, que bien. Sí.
Y el nombre, por ejemplo, de Chan y Chevy. Que hay mucha gente que a lo mejor se pregunte, bueno, ¿por qué Chan Chevy?
Pues... Esto es gracioso también, sí.
¿Sí?
¡Atención! ¡Atención!
Pues fíjate, cuando nosotros llegamos a Hispavox, a la casa discográfica, que era la nuestra, hubo un dilema. ¿Cómo nos llamamos?
Claro.
Joder, pues no sé, Juan Carlos, José Luis, como que quedaba y tal.
Juan.
Sí, sí. Y entonces yo recordé...
JJ.
Sí, sí. Pues podríamos haber sido cualquier cosa.
Sí.
En un principio llegamos a llamarnos Los Rayos.
¡Buah!
Pero dijimos, mira, como que no.
Yeah. ¿Eh?
Los truenos.
Y los rayos.
Hubo otra época nuestra anterior a Chan y Chevy, nos llamamos Beatles Friends. Esto para que sepáis que nos gustan los Beatles.
Claro.
Bueno, pues el caso es que en una de las reuniones que tuvimos o que mantuvimos en Hispavox, yo recordé que cuando éramos muy niños, en nuestra casa nos llamaban Chan a mí y Chevy, que no era Chevy, era Chevin, a mi hermano José. Entonces, ¿por qué venía Chan? Pues parece ser que es que yo comía mucho arroz. Y entonces, lo de Chan, chino... Y...
Es que te lo iba a decir, es que claro, hay unos dibujos claro. animados que han salido mucho después, que es el Chin-Chan, ¿no?
El Chin-Chan.
sí, y cuando yo veo, ¿no?, el nombre de Chan y Chevy, Chin-Chan, sí, digo, sí, no sé si tendrá relación o no.
Pues eso,
pues fíjate.
Fíjate, casi. Y lo de Chevy venía un poco, se quedó en Chevy, pero era Chevin.
Chevin.
José, mi hermano, ha sido una persona que... muy nerviosa. Siempre se movía más que... Bueno,
sí.
Se movía mucho. Y entonces en mi casa decían... que es que antes yo... La verdad es que lo he intentado buscar eso yo en el diccionario y no viene, pero... nosotros llamábamos...
Chevin, ¿no? Sí, como
no, el Chevin era como la cría de las lagartijas.
¿Ah, sí?
Los Chevines que se movían ahí...
De lo que aprende uno, de lo que aprende uno.
Claro, una lagartijilla,
ahí, entonces
¿no?
decía que te mueves mucho, que pareces un Chevin. Y ahí nos quedamos. Cuando salí de la reunión dije, Dios mío, ¿por qué he dicho esto?
Claro.
Pero al final, mira, oye, pues, al final es un nombre que pega, ¿no? Y
claro,
la verdad
mira,
es que
ahí nacieron Chan y Chevy, ¿no? El nombre.
Sí, el nombre, Chan y Chevy, pero al final quedó, me ha quedado ahí y a mí me parece bonito incluso.
Pues Juan Carlos, como dice la película aquella, tienes un email. Un email que nos lo ha remitido JL Albert. Dice, estos chicos eran geniales y yo soy, y entre paréntesis dice, era un fan de ellos. Si hubieran seguido, seguro que hubieran sido como Pecos y otros muchos más que triunfaron en esa época. Me imagino que se refiere a la longevidad, ¿no? Nunca entendimos por qué se separaron con el carrerón musical que le esperaba. Además nos dice que es crítico de música, J.L. Albert.
Pues te lo agradezco, que hayas sido fans nuestro. No hay nada más bonito, yo creo, y más importante en un artista, que es tener el reconocimiento de la gente que oye su música. Entonces, para mí es un orgullo. Después de tantos años, que alguien pueda llegar a decir eso, ¿no? Entonces, nosotros dejamos la música por algunas circunstancias que creo que no nos va a dar tiempo a explicarlas. Sí. Pero, en fin, no tiene tampoco mucho que decir. Yo, como he dicho antes, dejé la música, no me arrepiento y bueno, soy feliz, soy una persona feliz. Con claro. lo que he hecho en mi vida.
Bueno, ha seguido un camino diferente, ¿no?
Y gracias a Dios, mira, a mí casi los que... yo tengo dos hijos, Alejandro el mayor, que tiene su grupito de música, y Raúl, el más joven, que es rapero.
O sea, que te han salido músicos los dos.
Los dos músicos, los dos en sus estilos lo hacen, yo soy su padre, lo hacen muy bien.
Fíjate, rapero.
Y yo creo que seguramente estarán disfrutando hoy de oír a su padre en la radio, porque no se crean que era de Chanichevi. Sí, se lo creo.
Sí,
porque tengo...
porque tiene foto. No, pero,
bueno, le tengo de todo.
Pues
tengo
ya
todo.
Os lo madre podéis mía creer que os lo digo yo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos, me llamo Carlos.
Carlos, pues mira, Carlos Juan Carlos.
Hola, Carlos.
¿Qué tal? Nos conocemos un poco nos conocemos ya.
Sí, ¿no? Sí.
Un poco, quizás.
También, sí. Ya el tono de voz que tienes, sí.
Sí, ¿no?
Y esa risa me suena también, Carlos. Sí. Cuéntame.
Pues yo sí tengo una pregunta para Chan.
Dime.
¿Cuál ha sido vuestra canción favorita?
Pero muy buena pregunta.
Sí.
¿Te refieres
vuestra,
a en general o nuestra?
Vuestra, que hayáis compuesto vosotros.
Pues mira... No es que tengamos muchas, pero vamos, más de una treintena sí tenemos como Chanichevi, aunque desgraciadamente solamente la gente conoce cuatro, en principio. Y es que es muy difícil, Carlos, muy difícil. Tú sabes que cuando uno escribe algo, lo hace con el corazón, y al final esa cosa tan manida que se dice que es como un hijo, pues es verdad. Cada canción es como un hijo. Y yo, si tuviera que elegir alguna, pues te podría decir alguna que no vais a conocer, que se llama Dile, que es una canción melódica bonita, pero bueno, cualquiera. Quitando Dame tu amor, las demás son todas
bonitas. No se publicó en disco, ¿no? Dile no se publicó.
Dile no se publicó.
No se publicó en disco.
No,
la voy a estaba volviendo loco ahora.
No,
ha dicho que no.
La
que
voy
no
a poner ahora en nada, la pongo en el Facebook.
Uy,
cuidado, que sí, cuidado, que aquí parece que no, pero
sí.
La gente se lo toma en serio, ¿eh? Luego
tenemos exclusiva de Chan.
He puesto, sí, ya veréis, porque ahora he cogido las canciones que teníamos. A nosotros nos hicieron unas maquetas bastante penosas.
Sí.
Y pero bueno, no porque fueran penosas, no, era porque nosotros estuvimos a punto de sacar un LP.
Uh-huh.
Desgraciadamente no se llevó a cabo. Pero teníamos canciones para ello.
Claro.
Entonces, nosotros grabamos unas pequeñas maquetas, pues, para que los técnicos y nuestro productor en aquel momento era Danilo Baona, que no sé si lo recordáis, fue un gran productor,
sí,
hombre, por
de
favor
la época. Y estuvieron ahí a punto de concretarse en un LP, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues yo he cogido todas esas canciones que tengo y las voy retocando un poquito.
Ah, mira.
Queda un poquito no tengo medios,
nada.
Pero las voy a intentando para que se puedan escuchar.
Todo lo que se hace con ilusión, Juan Carlos.
Sí, sí, perfecto.
Carlos, buenas noches, gracias por haber llamado.
A Carlos, hijo.
El pobre hombre está ahí.
Bueno, que yo sigo aquí.
Que bueno, yo como te decía, nos quedan 3 minutos para despedirnos. Mira, te digo una cosa, Juan Carlos, Chan de Chanichevi, que me ha sabido tan poco.
¿Verdad?
Pues necesitaríamos mucho más tiempo, pero es que no me puedo comer el tiempo después porque viene otro programa y además que viene un político, que viene Revilla, cualquiera se mete con él.
Se mete, sí.
Sí, que es muy buena persona, ¿eh?
Sí.
Y además los amigos de Sobreviviendo a Murphy, que nos lo pasamos pipa con ellos. Sí. Pero que vamos, que no puedo coger más tiempo. Nada. Yo lo que le preguntaría a Juan Carlos, ¿más adelante podemos hacer algo especial?
Conmigo podéis contar siempre.
¿Sí?
Me lo he pasado fenomenal.
Bueno, nosotros
he estado divertido, entretenido. Así que conmigo podéis contar para cuando queráis. Aquí estaré, además me vengo a Barcelona. Que me encanta venir a Barcelona.
A todos los que habéis llamado por teléfono, a Mateo Fortuny, a todos los que habéis enviado emails, habéis puesto en contacto en el Facebook, a María Tortosa y por supuesto a ti, a Juan Carlos Martínez Garrido, Chan de Chanichevi, gracias por haber estado aquí esta noche. Me estoy despidiendo así rápido porque el tiempo es el tiempo. Nos queda un minuto y nada, para que sean las 10 de la noche nos tenemos que despedir. Juan Carlos, te iba a decir hasta siempre, pero te voy a decir hasta pronto, porque espero que pronto podamos continuar esta charla, porque de las 50 preguntas que tenía, por si acaso, de hacerte, no hemos hecho ni una, y lo siento por los oyentes. ¿Continuaremos?
Eso espero.
Un abrazo enorme.
Un beso a todos, venga. Gracias.
El tiempo.
es el adiós, qué triste es el adiós. Tú, solo tú, serás mi único amor. El resto no...
De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Hijos de la Luna, con José Luis Mateo, aquí en esmiradio.es.
Estás escuchando esmiradio.es.